traición de Azucarera al sector remolachero de la región por no recoger la remolacha en la fábrica de Guadalete. Hablaremos con la presidenta de Asaja de Sevilla, María Morales. Los expertos de los Estados miembros en el Comité Permanente Fitosanitario han respaldado la propuesta de la Comisión Europea de retrasar en un año, hasta el 1 de enero de 2027, el registro electrónico del uso de fitosanitarios. Lo abordaremos en el consultorio con don Juan Pedro Medina. Las comunidades autónomas podrán iniciar el próximo jueves 16 de octubre el pago de los anticipos de las ayudas de la PAC correspondientes a 2025. Asaja Salamanca ha alertado del desplome de precios de la patata en la presente campaña frente a unos costes que continúan disparados. Y COAG de Andalucía ha denunciado el gran diferencial entre el precio en origen que perciben los agricultores y el que paga el consumidor por la patata. La Unión Llauradora pide a la Generalitat Valenciana que actúe ante el incumplimiento de la normativa en materia de etiquetado de las marcas de arroz Fallera y SOS, que son en propiedad de Ebro. Los servicios veterinarios oficiales de Cataluña han confirmado hasta el momento 5 fotos de dermatosis nodular contagiosa en bovinos, los primeros que se registran en España de esta enfermedad. Ya ha comenzado la vacunación en la zona restringida. Hablaremos de ello con un catedrático de la Universidad de Murcia, especialista en este asunto, Cristian de la Fe. Los eurodiputados dicen sí a los contratos por escrito y no a las hamburguesas vegetarianas. Hablaremos de esto último con don Giuseppe Aloisio, director general de ANICE, la Asociación de Industrias de la Carne. Y los precios en origen de los huevos se han disparado, han alcanzado nuevo récord histórico. Tendremos el pregón que lleva por título Faltan huevos. Iremos a vendimiar a la Ribera del Duero, bueno, a conocer el balance de la vendimia con los amigos de Viña Pedrosa. Tendremos nuestras secciones habituales, como son el comentario de mercados y la crónica de Bruselas, y por supuesto la previsión del tiempo, que adelantamos ahora en titulares. José Miguel Viñas, muy buenos días.
¿Qué tal, César? Muy buenos días.
Bueno, dirás,
pues tenemos las dos caras de la moneda: la ausencia de lluvias en la vertiente atlántica, ya persistente esa situación, y por el contrario esas lluvias intensas que van a seguir hoy en el Mediterráneo, se desplazan hacia la provincia de Valencia y Castellón, Baleares. Mañana también puede verse afectada a la provincia de Tarragona. Todavía este fin de semana ese episodio de lluvias va a estar ahí presente.
Pregunta, ¿va a llover en las zonas donde hace falta, que es en la mayor parte de España?
Pues de momento, a medio plazo, no hay previsión de lluvias.
Gracias, luego ampliamos estos titulares. Recuerdo que se cumplen 12 años y 17 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro. Ya saben los responsables de este pool de compañías aseguradoras que tienen los micrófonos de la COPE y de Agropopular abiertos para contar dónde fue a parar ese 1,5 millones de euros. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Lucía Díaz y Carmen Enamorado. En el control de sonido se encuentra Cinta Molina, deseosa de verme, y en el control central el caudillo Orihuela. Cinta, con tu permiso.
McDonald's sigue apoyando al campo español con la segunda edición de los premios Big Good. ¿Eres profesional del sector agrario? Cuéntanos tu historia. Las mejores iniciativas en innovación social y medioambiental podrán ganar 20.000 euros para invertir en sus explotaciones o en el desarrollo sostenible del campo. Preséntate hasta el 17 de octubre en premiosbiggood.es.
Soy Don Quijote de la Mancha y confesaré de hacerlo. Antes, cuando miraba, no veía bien, y sabed qué loco no estaba. ¡Sancho, que vienen gigantes!, decía. Mas un día hallé remedio, probé unas gafas y los molinos fueron molinos.
Ver bien es otra historia. Si por ventura buscas buena vista, ven al mes de los progresivos de General Óptica. Ahora con un 50% en todos los cristales.
Y hoy, víspera de la fiesta nacional, del Día de la Hispanidad, vamos a hablar de los productos que llevamos desde aquí hasta América y de los que vinieron de América aquí y del protagonista que los llevó.
500 años llevó, parece que fue ayer, batiendo el mismo huevo, al sueldo de Fernando y de Isabel.
Pregunta del concurso de hoy: nos tienen que decir dos ingredientes básicos de la tortilla española. Uno de ellos fue de España a América y el otro vino de América a España. Y muy importante, de ambos, de esos dos ingredientes básicos, vamos a hablar hoy en Agropopular. Esa es la pregunta, la respuesta nos las tienen que facilitar ustedes. Están en juego tres agrotransistores de última generación que pueden volver a estar de actualidad a tenor de lo que han dicho desde Red Eléctrica, que no garantizan que no vuelva a haber un apagón. Formas de participación a través de nuestra página en internet, agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos de al enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse. Eugenia, buenos días.
Hola, buenos días. Pues si quieren hacerlo a través de la red X, buscan nuestro usuario en esta red, que es @agropopular, pulsan en seguir y colocan junto a la respuesta el hashtag o etiqueta, que hoy es #agropopularremolacha. #agropopularremolacha. Si prefieren concursar a través de Facebook, tienen que entrar en facebook.com/agropopularcope y pulsar en me gusta si no lo han hecho ya. En cualquier caso, por favor, no olviden indicarnos desde dónde nos escuchan. También estamos en Instagram, les recordamos, con el usuario agropopular, no para concursar, pero sí para ver las imágenes y los vídeos del programa.
Perfecto, vamos con la noticia de la semana. Hablamos de remolacha.
Espacio ofrecido por Timac Agro. Pioneros por naturaleza.
Y en esto llegaron los de Azucarera y dijeron que cerraban. Quedaban un sablazo, sino que cerraban directamente. Por lo menos en Andalucía era la crónica de una muerte anunciada. Las organizaciones agrarias andaluzas han denunciado lo que consideran una traición de Azucarera, cuyo consejero delegado se llama Juan Luis Rivero, una traición de Azucarera al sector remolachero andaluz por no recoger la remolacha en la fábrica de Guadalete en Jerez en la campaña 2025-26. Cuando ya todo estaba preparado para la siembra. Adelantamos la noticia la semana pasada, la retomamos esta. Asaja, COAG, UPA y el Grupo Remolachero de Sevilla hablan de incumplimiento del compromiso de la empresa con los más de 500 remolacheros andaluces que tienen preparadas más de 4.000 hectáreas de siembra para la remolacha otoñal, Eugenia.
Subrayan que esa superficie supera la que Azucarera exigió para mantener abierta la recepción de remolacha en la fábrica de Guadalete y poder cumplir además con el compromiso agroambiental quinquenal para este cultivo al que todavía le restan 2 años. Subrayan que también que a pesar de la ayuda adicional de 300 euros por hectárea que ofrece la Junta de Andalucía para incentivar la siembra de remolacha, Azucarera ya tenía sus planes trazados, que consisten en dejar la planta de Guadalete exclusivamente para refinar caña de azúcar de terceros países. Las organizaciones piden a Azucarera que rectifique y se siente a negociar. De lo contrario, no descartan una campaña de boicot a las tiendas Primark, uno de los negocios de British Food, propietaria de Azucarera.
Doña María Morales, presidenta de Asaja en Sevilla, muy buenos días.
Muy buenos días, César.
¿Tan enfadados están como para plantearse ese boicot?
Sí, muy muy enfadados, porque esto no es un bárbaro de ahora. Esto es un cultivo que llevamos 50 años, entre 50 y 60 años cultivando, y de repente, en un sablazo, en 5 minutos, a través de un WhatsApp, mandan a los agricultores diciéndoles: señores, no se abre este año la azucarera. Cuando ya son, las tierras están ya sembradas, están preparadas para sembrar, están abonadas y con toda la planificación de cultivos hechos, que es que son mucha normativa la que necesitamos para rotación de cultivo, una ayuda acoplada, que si es acoplada, es decir, que si tú produces te dan la ayuda, si no produces no te dan la ayuda. Por lo tanto, ha sido un cierre, pero con un silencio premeditado, con muy mala intención por parte de la azucarera, porque podía haberlo dicho en junio, muchos meses antes, para que los agricultores nos pudiéramos planificar, y ha sido a 20, 30 días antes de la siembra. Eso no se hace en ninguna relación comercial, se ha visto esta poca falta de sensibilidad, y solo por temas económicos, porque lo que quieren es que esa ayuda, en vez de quedarse aquí en Andalucía, se vaya para el norte y tener que pagar menos por la remolacha en el norte. ¿Y aquí hacemos? Pues cogemos y nos traemos azúcar de caña de otros países fuera de la Unión Europea, con una normativa muchísimo más laxa, con ningún tipo de control, como ya sabemos todos, las fronteras de la Unión Europea, cómo funcionan, y se quedan tan panchos. Por lo tanto, ha sido un silencio tan vil y para nosotros y con tanta prepotencia, que es que además la Junta de Andalucía, que se ha puesto a su servicio, que le ha dado 1,2 millones de euros, César, son 300 euros por hectárea más para cada agricultor, para que económicamente a la azucarera le pudiera ser rentable abrir esta campaña y la siguiente, que son los dos únicos años que quedan para los agricultores para poder cumplir todos los compromisos medioambientales. Y ni eso,
y ha
con
sido,
todas las despachates del mundo.
Ha sido de un día para otro, prácticamente.
De un día para otro. El 1 de octubre, un WhatsApp, después de 50 años produciendo y cultivando remolacha en Sevilla y Cádiz. Eso en ninguna relación comercial se ha visto. Han quedado a la altura del tobillo. Y desde luego que necesitamos un boicot, como sea, para todo el tema de este fondo de inversión. ¿Y sabes lo que pasa? Que es que es un fondo de inversión, es un monopolio. Solo tenemos una industria aquí. Que solo haya una empresa.
Queda una cooperativa, la cooperativa ACOR, pero hay que ser miembro de esa cooperativa.
Sí,
de todas formas, decía al principio que es la crónica de una muerte anunciada, porque desde que la empresa Ebro, de la que luego hablaremos, vendió a Azucarera, prácticamente han ido dando pasos cerrando instalaciones en España. Este es un aviso para los del norte, porque lo que les interesa, como decía usted, es importar azúcar refinado y con él abastecer el mercado español, no que se produzca aquí.
Efectivamente, pero es que además la ayuda acoplada es importantísima para el remolachero. Es que toda la planificación de cultivo viene a través de esto. Y 30 días antes me vas a venir diciendo que no abres, porque además nos quedamos completamente desvalidos, porque no hay otra alternativa de cultivo. Es una alternativa para un secano de un girasol o poco más. Es que no hay alternativa. Y lo podían haber dicho mucho antes. Por lo tanto, este fondo de inversión, que al final es lo que nos pasa, los fondos de inversión no están acoplados al campo, no viven el campo, no les duele el campo, y al final somos los agricultores los que pagamos por toda la organización económica que hay de estos fondos de inversión que se han metido en el campo cuando no tendrían que estar.
Doña María Morales, presidenta de ASAJA en Sevilla, gracias por habernos acompañado hoy en Agropopular. Muy buenos días.
Gracias a vosotros. Hasta luego. Buenos días. Escándalo, es un escándalo.
Veremos cuál es el siguiente paso que dan en Azucarera, esta vez en Castilla y León, desde que se hicieron con el control de Azucarera, pues se ha visto cómo ha bajado el cultivo de remolacha en España. Por cierto, que no la remolacha, pero sí la caña de azúcar, fue llevada desde España a América cuando se produjo el descubrimiento. Seguimos en Agropopular.
Los seres humanos somos el 0,01% de la vida en la Tierra y, sin embargo, generamos un gran impacto. En Timac Agro lo sabemos. Y por eso, a través del Plan Harmony 2030, queremos llegar a la neutralidad de emisiones de CO2 generadas por nuestra actividad empresarial. Descubre más en timacagro.es. Timac Agro. Pioneros por naturaleza.
Vamos con el consultorio de la PAC.
Si no te pilla la ventanilla, confesado.
Los expertos de los Estados miembros en el Comité Permanente Fitosanitario han respaldado la propuesta de la Comisión Europea de retrasar en un año el registro electrónico del uso de fitosanitarios. Don Juan Pedro Medina, que fue viceconsejero de Agricultura en Castilla y León y uno de nuestros expertos. Muy buenos días.
Muy buenos días, don César.
¿Y eso en qué se traduce?
Bueno, realmente el día 3 de octubre este comité de expertos de fitosanitarios, de alimentos y piensos y de plantas ha aprobado una modificación de un reglamento que venía del año 2023. Y la modificación consiste en prorrogar un año la entrada en vigor del registro electrónico, resalto del electrónico, de los tratamientos fitosanitarios. Este registro electrónico formaba parte de la estrategia de la Granja a la Mesa y del Pacto Verde, un poco buscando mejorar la trazabilidad de los productos agrícolas, y ahora, evidentemente, lo prorrogan. Esto es un poco de incertidumbre hacia dónde va a ir la Comisión en sus medidas estrellas de la actual reforma del Pacto Verde de cara al futuro. Pero insisto, es obligatorio registrar los tratamientos fitosanitarios en papel, y sobre todo para cultivos, por ejemplo, la remolacha de la que has hablado, o la patata, donde a partir de determinadas hectáreas también necesitan que un técnico asesore sobre qué productos fitosanitarios utilizar.
Por expresarlo gráficamente, estamos hablando que se retrasa un año la obligatoriedad del cuaderno digital, la inscripción de esos tratamientos fitosanitarios en el cuaderno digital.
Sí, sí, en el cuaderno digital, electrónico, pero eso no exime de que haya que anotarlos en un cuaderno en formato papel, o si hay algún agricultor que lo tiene digital, perfecto, pero se exime al menos un año, no se ha publicado el reglamento, pero al menos un año se retrasa su obligatoriedad.
Se deja libertad a los Estados miembros para que adopten esta medida. En España las organizaciones agrarias han aplaudido unánimemente la medida y piden al Ministerio de Agricultura que adopte formalmente la prórroga decidida en Bruselas y se acoja a ese aplazamiento. Bueno, y la semana que viene se puede comenzar a pagar el anticipo de las ayudas de la PAC.
Así es, esta semana ya concluye lo que es el ejercicio financiero 2025. Se pagan los últimos pagos, creo que son como 70 millones del año 25. Solicitudes 24 son totalmente del sector del viñedo. Y a partir del 17 de octubre se podrán comenzar a pagar los anticipos del ejercicio financiero 26, solicitudes 25. Y para ello las comunidades autónomas tendrán que pedir fondos quieren pagar el primer día. Al FEGA el día 14, el martes 14 tendrían que hacer la petición de fondos para poder pagar el primer día hábil, que será el día 16 o 17 de octubre, en función de cómo cae el calendario. El 16 creo que es jueves y el 17 viernes, pues a partir de ahí se podrán abonar el 70% de los anticipos de las ayudas directas y el 80% del desarrollo rural.
Gracias. Gracias, don Juan Pedro Medina, por estos comentarios en nuestro consultorio de la PAC. Consultas para él en nuestra página en internet agropopular.com y en la dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com. Don Juan Pedro, gracias y buenos días.
Buenos días y buen fin de semana a todos.
El himno de la PAC. Y comentar que esta mañana rifirrafe, por llamarlo de alguna manera, en el Congreso de los Diputados, el representante de Vox y el ministro de Agricultura, Ricardo Chamorro, preguntó al ministro y Planas hizo un llamamiento a la unidad, a los grupos de la oposición para defender los intereses de España en la negociación del nuevo marco financiero plurianual. Está muy bien esta petición de Planas, pero yo creo que los grupos de la oposición lo que deberían pedir al gobierno es conocer cuál es la posición del gobierno español, no solo sobre el dinero de la PAC, sino sobre la negociación global del marco financiero, porque de esa negociación y de la posición que mantenga España dependerá la cantidad de dinero que haya para financiar la política agraria común. Por lo tanto, defensa del dinero de la PAC, sí, por supuesto, pero que el gobierno se aclare y diga a los grupos de la oposición cuál va a ser su posición en la negociación del nuevo marco financiero plurianual. Seguimos en Agropopular, 8:49 minutos, 7:49 en las Islas Canarias.
Este anuncio va dedicado a todos los Fernández, Pérez, García, Torres, también a los Rodríguez, López, Martínez, Moreno, que no se me olviden los Díaz y los Flores, Ortiz, Suárez, Arias, hombre, por supuesto también a los Castaño, Quesada.
Porque somos una de las familias más grandes del mundo. Este 12 de octubre celebrémoslo con los 15 millones a un décimo del sorteo del Día de la Hispanidad de Lotería Nacional.
Castillo, Carmona, Nieto, Peláez, de Andrés.
Bueno. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Nino Bravo.
América. América. Es América.
Entre los productos que viajaron de España y de Europa a América destacan los cereales, como el trigo, como la cebada, con la excepción del maíz, que vino justamente desde allí hasta aquí. Y destacan también los cítricos, y de ambos vamos a hablar ahora. Datos de la cosecha de maíz, Eugenia. Abrimos el micrófono.
Decía que podría alcanzar este año en España los 4,13 millones de toneladas, según el primer avance del Ministerio de Agricultura. Esa cifra supondría un aumento del 16,6% respecto a 2024 y responde tanto a un aumento de la superficie como de los rendimientos medios. En cuanto a los cereales de invierno, la última estimación del Ministerio se mantiene en 19 millones y medio de toneladas, casi un 19% más que el año pasado. Y considerando los cereales en su conjunto, se obtendrían 23,7 millones de toneladas frente a 20 millones en 2024.
Y ahora los cítricos. La Asociación Valenciana de Agricultores ha exigido a la Comisión Europea que revise el tratamiento en frío de Sudáfrica tras detectarse la presencia de la falsa polilla en naranjas procedentes de ese país. La organización ha recordado que Sudáfrica tiene la obligación de aplicar este tratamiento a las naranjas enviadas al mercado comunitario durante el trayecto en barco. Y en relación con las naranjas sudafricanas, que ha dicho la Unión Yauradora.
Esta organización ha recordado que desde este año acceden al mercado comunitario con un arancel residual o cero en virtud del acuerdo entre la Unión Europea y Sudáfrica, que entró en vigor hace 9 años y contemplaba una reducción arancelaria progresiva. Ese acceso se produce además entre el 16 de octubre y el 30 de noviembre, precisamente cuando se inicia la campaña de recolección en la Comunidad Valenciana.
Y vamos a hablar ahora de vino. Las uvas, las cepas, viajaron desde aquí hasta allí, hasta América.
Quiero cantarle al vino que nace de la tierra, que vive en el que bebe y muere en la taberna.
La producción de vino y mosto de la Unión Europea podría alcanzar los 150 millones de hectolitros en la presente campaña 2025-26, de acuerdo con los datos publicados por la Comisión Europea, basados en las cifras comunicadas por los Estados miembros, Eugenia.
Ese volumen supondría un incremento del 4,2% respecto al obtenido en la campaña anterior y se debería al incremento previsto principalmente en Italia y en Alemania. La producción española, que podría situarse algo por debajo de los 35 millones de hectolitros, caería un 5,4%. Italia será de nuevo el primer productor de la Unión Europea y Francia el segundo, a pesar de que la producción será en este país muy inferior a la media de las últimas campañas.
Daniel Pérez Herrero, director de Viticultura y Proyectos Agronómicos de Viña Pedrosa, en Ribera del Duero. Daniel, muy buenos días.
Muy buenos días, César.
¿Dónde te encuentras ahora mismo? ¿En qué localidad?
En Pedrosa de Duero, en la Ribera de Duero.
¿Y qué tiempo tenéis?
Pues la verdad que tenemos un tiempo hoy bastante bastante bueno, ¿eh? Muy muy soleado. Llevamos unos cuantos días sin caer ni una sola gota.
Vamos a ver, balance de la vendimia en vuestra bodega. ¿Habéis terminado ya?
Sí, terminamos el martes y la verdad que muy satisfechos. Ha sido una cosecha mejor de lo que esperábamos, porque preveíamos una cosecha bastante complicada debido a las condiciones climáticas que tuvimos en los meses de junio y julio, donde hubo un exceso de humedad. Pero en los de agosto y septiembre, donde tuvimos un exceso de calor, pues la verdad que se prevía una cosecha difícil. Y
por el mildew, por ejemplo.
Efectivamente, hubo unos brotes ahí en el mes de junio y julio bastante complicados, pero nosotros también, gracias a un gran trabajo que hicimos, que hemos estado trabajando, la verdad que duramente durante toda la campaña, pues hemos podido obtener unos resultados
buenos,
en los que estamos muy, muy contentos,
¿eh? Oye, ¿y en el resto de esa comarca que pertenece a la denominación de origen Ribera del Duero, cómo han salido las cosas?
Pues la verdad que en general yo creo que bien, aunque sí que ha habido zonas donde hay más humedad, por ejemplo, cerca de los ríos donde ha sido un poco más complicado. Nosotros también, César, decirte que tenemos un poco la particularidad del viñedo, donde tenemos todo un viñedo tradicional en el sistema en vaso, donde todo está certificado con agricultura ecológica, trabajamos siempre en viticultura regenerativa, es todo viñedo de altura. También cada zona tiene su particularidad diferente.
Bueno, pues nada, que vaya bien la elaboración del vino. Gracias por habernos acompañado hoy, Daniel Pérez Herrero, director de Viticultura y Proyectos Agronómicos de Viña Pedrosa. Muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias a vosotros, César.
El gregoriano del vino.
Si el agua confortis pistis y el vino chisvirita.
El Consejo Regulador de la Denominación de Origen ha dado por finalizada oficialmente la vendimia con una producción de 210 millones de kilos de uva frente a los 275 millones amparados el año pasado. Seguimos en Agropopular, tiempo ahora para la publicidad local.
César Lumberas.
Agropopular. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Clean Eastwood.
Necesita ayuda.
Tiene fuego.
Veterano e impulsivo.
Es inútil que me atures.
Charlie Sheen.
Léele sus derechos.
Novato. E inseguro.
Nunca estoy lejos de tus pensamientos, ¿eh?
De mis pesadillas, mejor dicho.
¿Qué podría salir mal?
¿Crees que me gusta ir detrás de ti todo el día? No puedo aguantar.
Pues yo no aguanto tus malditos modales de niño de familia rica.
El principiante.
Tienes que cambiar de forma de vestir. Pareces un viejo.
El sábado a las 10 de la noche, en 13.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble.
Like a Bosch.
Integrada, indescriptible.
Like a Bosch.
Todo súper integrado.
Like a Bosch.
Qué diseño tan cuidado.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1000 euros de reembolso. Bosch.
¡Mi espalda!
No, acabamos de empezar la mudanza.
¿Dolor de espalda? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Con la nueva gama de vehículos para profesionales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional, disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de octubre para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
Eso.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides que repostar o recargar tu vehículo merezca la pena. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes. Y si tienes un coche eléctrico, obtén hasta el 100% en tus recargas hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Que tenemos a Carlos Sainz con nosotros en el partidazo esta noche.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Muy bien. ¿Hoy has entrenado o ya qué has hecho hoy?
50 kilómetros en bici por aquí, luego juego un partido de pádel por la tarde.
¿Has salido con Pogacar alguna vez, no?
Sí, es que de los que vivimos aquí en Mónaco ahora, pues él te diría que es de ahora mismo de mis mejores amigos de aquí en Mónaco.
¿La hora previa a la carrera te pones muy tenso o cómo eres?
Para mí es intentar pasar tiempo solo.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9:08 en las Islas Canarias. Efectivamente, esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Saludos de César Lumbreras Luengo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Si llevan con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento. Quédense con nosotros porque tenemos muchas cosas que contar y si se incorporan ahora a nuestra audiencia, pues bienvenidos sean y quédense.